sigue, Joseba, ¿verdad?
Aquí estamos, sí, señor.
Sigues, ¿eh? Sigo, 1:16 y tú aquí sigues.
Y hasta la 1:30 no tengo pensado moverme de aquí.
Los demás librando y tú aquí sigues. Y sigue Chema Martínez. ¡Chemita!
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Muy buena, Chemita.
¿Qué tal?
¿Sabes por qué le dio el sábado?
Por correr.
Un maratón. Un maratón.
¿En serio?
Un maratón. Empezó a correr, hizo un maratón.
¿Dónde lo hiciste?
Pues quedé con un amigo que me acompañó con la bici y salí de casa en Las Rozas. Quería conocer los pueblos que están cerquita de aquí en Las Rozas y estuve en Villafranca, estuve en El Pardillo, me fui a Villanueva de la Cañada y luego volví, había que volver a casa. Lógicamente me quedaban 2 kilómetros y bueno, ya había hecho 40, que era la realidad. Iba con un amigo en bici y me decía, venga, ya vas a terminar la maratón. Digo, venga, pues damos 2 kilómetros más. Y
mira el tiempo, mira el tiempo que te lo he puesto ahí.
2:58:39. Sí. O sea, el sábado 42, hiciste 200. Una maratón por debajo de 3 horas, pero como el que no quiere la cosa.
Sí, entrenando. O sea, a ver, en 2 semanas me voy a Costa Rica a hacer una carrera de estas locas de aventura de 250 kilómetros y como he estado lesionado, no tanto como Hazard, pero sí que he estado 7 meses fastidiado y lógicamente he ido poco a poco incrementando el volumen y esta semana pues quería hacer una sesión un poquito más larga, sobre todo para que me dé sensaciones de confianza, ¿no? Y que voy a poder, pues eso, voy a tener una etapa de 87 kilómetros y necesitaba un poco ver que puedo entrenar y no tengo ningún problema. Y lo cierto es que acabé la maratón súper bien. Al día siguiente estaba entrenando normal y bueno, parece que he olvidado la lesión, que no solo a nivel mental, que asusta, ¿eh? Tengo que reconocer, cuando tienes una lesión y estás así un poquito renqueante, siempre por tu cabeza pasa que no te vuelvas a romper. Imagino que Hazard pues debe estar hecho un desastre, ¿no?, de todo, y es cierto que esos temores, esas dudas te generan desconfianza, incluso malos apoyos por alguna pequeña molestia que puede derivar en, bueno, lo que habéis estado contando hoy toda la noche, ¿no? O sea, que al final el estar recuperado tanto física como mentalmente es súper importante para seguir avanzando. Y que hay una maratón así, como decía Joseba, como que no quiere la cosa.
Flipante. Sí, señor, señor. Hay muchas noticias este fin de semana, ¿no, Chema? Chuso García Bragado, otra vez protagonista.
Bueno, lo de Chuso ya...
Es una cosa de locos.
Sí, bueno, ha sido el campeonato de España, 20 kilómetros marcha, ha habido 6 mínimas olímpicas y, bueno, en chicas ganó María Pérez, que hizo 1:28 en 20 kilómetros marcha, que hay que correr, y en chicos Diego García, con 1:19, y bueno, recordar que también Raquel González hizo mínima, y tanto Alberto Amezcua, Álvaro Martín y Miguel Ángel López también hicieron mínima, y como no, lo de Bragado, que está superlativo. Lo que pasa es que es un récord que yo creo que a Chuso tampoco le hace mucha gracia. Saber que es el mejor del mundo de su edad, todavía le vemos peleando con los mejores, y lógicamente, pues bueno, es un récord menor, pero lógicamente alguien de su nivel, pues yo creo que todavía, pues como que no le motivará lo suficiente. Pero ha habido muchas cosas, ¿eh? Hemos tenido, fijaos, en los campeonatos universitarios de Estados Unidos, tenemos un atleta por ahí que se llama Mariano García Romo, que se ha metido 2 medallas como quien no quiera la cosa. Ha conseguido una plata en la milla haciendo 3:53 y ha conseguido un bronce en la prueba de 3.000 haciendo 7:48. O sea que tenemos ahí un salmantino de 21 años que está estudiando allí, que está compitiendo, y me ha sorprendido muchísimo y para bien. Y también ha habido otra noticia así de estas un poco motivantes, esperanzadoras. Una atleta gallega de tan solo 15 años, Sela Martínez, que no tiene, vamos, de los Martínez de toda la vida, que esto es como decía Paco, el Giuseppe.
Prima tuya, ¿no?
Prima tuya.
Sí, o sea que más o menos somos todos los mismos. Y ha hecho 9:28 en el campeonato gallego de pista cubierta 3.000. 9:28, que ha hecho récord de España su 16 y su 18, y una auténtica pasada, ¿eh? Porque, o sea, imaginaos, a 3:12 por kilómetro, una barbaridad con tan solo 15 años. Y bueno, más cosas, también ha habido las locuras de estos que le gustan las carreras de ultra, ya sabéis, ultra, todas las carreras que pasan de maratón, y hemos tenido en Barcelona, que se ha disputado el ultra running de Barcelona en el Estadio Olímpico Molluet, y bueno, también se ha vuelto a una prueba de 12 horas y el español Penalma, que se ha... ¿Cuántos kilómetros, Juanma, crees que ha podido hacer en 12 horas? Echa una cuenta así rápida.
En 12 horas, pues qué sé yo, a 10 por hora, 120 kilómetros.
Alguno más, ha hecho 158 kilómetros con 631 metros, lo que le sale a 4:23 por kilómetro.
Durante 12 horas, ¿eh?
4:23
el kilómetro durante 12 horas.
Sí, bueno, Iván ya tiene el récord de las 100 millas con 13:07, el de las 24 horas, que también se había metido, 274 kilómetros, así que es un auténtico, vamos, loco de la ultradistancia. Y bueno, y una última noticia así interesante, que a mí me ha hecho muchísima gracia, que se han batido en las últimas semanas el récord del mundo de correr media maratón sobre la nieve, pero descalzo. O sea, ya es el colmo de los colmos.
Pero eso es malo.
Bueno, a mí me parece una
malo
una
y difícil,
locura,
¿no? Y difícil, pero sobre nieve.
Quiero decir, es peligroso, ¿no?
Sí, bueno, además los pies no están acostumbrados, imagínate,
puedes tener congelación en los dedos. Tanto.
Pues fijaros que en el año 2007 había un récord de 2 horas 16 en esta media maratón. Bueno, pues han empezado a batir los récords y primero un noruego que lo ha hecho, 1.50, hay que ir descalzo sobre la nieve y correr media maratón en 1 hora 50. Luego un español de origen marroquí, el Ayami, hizo 1 hora 40, pero es que ha habido ahora un alemán que se ha vuelto loco y ha hecho 1 hora 12. O sea que fijaos lo que da de sí este universo runner. Que hay de todo tipo, desde 3.000 con grandes marcas, lo del ultra running que ha habido en Barcelona, y o sea que ha habido un poco para todo. Y ahora me hablaba el oyente de Boston. Sabéis que una buena noticia que a mí me han llegado esta tarde, me han mandado un mensaje unos amigos que están pendientes de si va a haber carreras después del verano, de cómo está lo de las inscripciones, y Boston abre el día 20 de abril, entre el 20 y 23, para inscribirse, y va a haber 20.000 plazas para octubre, o sea que el 11 de octubre de este año, si todo va bien, será una maratón que reúna 20.000 participantes. De momento lo tendremos que ver, ¿eh? pero bueno, son buenas noticias. Y en Milán, pues en esto que estamos ahora en plena transición, que hablábamos también de que tiene que ir gente a los estadios, que tenemos que ir poco a poco transformando, ¿no?, lo que entendíamos antes por carreras y lo que se puede hacer. Y en Milán van a hacer una carrera que es de 10.000 personas, pero esta vez van a hacer 120 corredores, lo van a hacer en mayo, y van a hacer 120 corredores de élite, como lo están haciendo en las carreras últimamente, y luego van a hacer 2.500 equipos de 4 integrantes cada uno para llegar a completar 10.000 personas que saldrán también a modo contrarreloj.
Escalonado. Vale,
como veis, ha habido de todo. Y esas buenas noticias.
Vamos volviendo poco a poco, efectivamente.
Poquito a poco.
A ver, la tortícolis.
Sí, señor. Hoy es tema que afecta a muchísima gente.
¿Por qué?
La tortícolis.
A mí, porque tuve yo, Juanma, la semana pasada. Directamente, ¿no te ha pasado nunca que te levantas así con...?
Perdona, me pasa... Lo raro es no tenerla, en mi caso.
O sea, bueno, pues primero decir que es una cervicalgia, o sea, al final una sobrecarga muscular en toda la zona cervical que tenemos. Y lo que diferencia de la tortícolis, ¿no?, de todas las cervicalgias, la gran diferencia es porque es un espasmo muscular que se produce en esa zona. Entonces, ¿por qué te puede venir? Pues uno, una mala postura, si estás mucho tiempo sentado, si has dormido un poco mal. O sea,
el móvil.
También. Luego también porque hayas cogido frío. Sí. Si tenemos frío, nuestro cuerpo reacciona ante el frío de una manera extraña, también puede tener ese espasmo, ¿no? Ese espasma. Y luego simplemente por fatiga muscular, que tenemos la zona cansada porque ha habido, pues eso, demasiada fatiga, el músculo se resiente y se espasma. ¿Qué pasa cuando se ha espasmado? Bueno, normalmente viene a durar entre 48 y 72 horas, que sería un poco la fase aguda. En esta fase aguda también es importante que no nos manipulen, o sea que en esta fase aguda tampoco el frío sería conveniente. ¿Y cómo podíamos tratarlo? Pues un pequeño masaje siempre va a venir muy bien, el calor también viene estupendamente bien, nos lo podemos poner pues 4 o 5 veces al día, incluso 6, porque el calor seguramente relaja la musculatura y sobre todo eso. 4 o 5 veces al día, 20 minutos, y como digo, que no, en esta fase aguda, bueno, si vas a un fisio y tienes la posibilidad de ir, pues normalmente te lo va a decir, ¿no? Pero que no suele ser en esa fase aguda importante, o sea, vital el manipular, incluso puede provocar que ese espasmo vaya peor. Así que bajar un poquito la práctica deportiva, utilizar el calor para ayudar a recuperar, y poco a poco, bueno, pues si puede, cuanto nos vaya dejando hacer ejercicio, pues volver a recuperar nuestra rutina. Así que...
Oye, y una duda que tengo, Chema, tanto en las tortícolis como cuando tienes alguna contractura, ¿es bueno estirar entonces o es malo?
A ver, cuando está en fase aguda, no es conveniente forzar la musculatura. Date cuenta que lo que haces es que
te duele el cuello muchas veces, lo que haces es cogértelo y tirártelo
y te
para
otro lado,
para
la cabeza,
sí, para a ver si se relaja un poco.
Es casi mejor poner el calor, porque el calor lo que hace es que el músculo se relaje por sí solo. O sea, incluso hay veces que tenemos contracturas y que no tiene que ser en el cuello, cualquier parte del cuerpo, ponemos llenar la bañera de agua muy muy caliente, estamos 15-20 minutos y nuestra musculatura se relaja de tal manera que ese espasmo muscular baja un poquito, cede y nos alivia un poco, pero sobre todo en las 48-72 horas, lo importante tampoco no forzar en exceso y no hacer movimientos extraños, porque a veces, imagínate, cuando tienes una rotura de fibras, lo que hace el cuerpo es que reacciona de forma como una contracción mucho más dura, o sea que se tensa toda esa zona de alrededor de la rotura. como reacción, así que no hay que forzar y no sea que tú al provocar ese estiramiento puedas hacer un poquito vale. más daño. O sea que sobre todo si ese estiramiento muy controlado, muy suavecito, podría ser, pero con mucho calor, yo haría más calor y esas 2-3 días no hace tampoco mucho el bestia.
Del consultorio, la primera pregunta yo creo que la has respondido, pero sí. lo recordamos, que si vas a participar en alguna competición fuera de España.
Pues ya mismo, si todo va bien, el día 26 parto rumbo a Costa Rica para hacer la primera carrera de vuelvo otra vez al desierto, esta vez en además una carrera de supervivencia, la cual tienes que llevar en una mochila todo lo que vas a necesitar durante una semana. Creo que una de las etapas transcurre por el sitio que más serpientes venenosas tiene, otra etapa en lo alto del volcán Arenal, que son 4.000 metros, y otra etapa creo que es por una reserva de jaguares, con lo cual, buena pinta.
Madre mía.
No está mal.
¿Cómo te gusta a ti hacer las cosas, Chema? ¿Cómo
sí, tengo que reconocer que me apetece muchísimo volver otra vez a este tipo de competiciones. Soy claro. masoca y eso me encanta.
¿Cuáles son las bases de la dieta para atletas de medio fondo?
Bueno, pues fíjate que ahora definir una dieta con todas las cosas que están hoy en día cambiando, porque fíjate, estamos viendo que muchos deportistas están haciendo veganos, otros deportistas que están utilizando dietas intermitentes. Yo creo que cada persona un poco tiene una manera de asimilar los nutrientes diferente, ¿no? Entonces, lo ideal es que un especialista te pueda marcar una dieta acorde a tus necesidades y a lo que entrenas. Yo soy más partidario y no hacer ningún tipo de dieta radical, intentar pues comer un poquito de todo. A mí me sigue gustando mucho la dieta mediterránea y creo que da igual la dieta más o menos de un medio fondista, de un fondista, de alguien que hace deporte. Simplemente lo importante es cuidar la dieta, pero sobre todo no descuidar todas las demás cosas, es decir, el descanso, una buena hidratación, que es clave, y eso, comer bien, hidratarte bien y sobre todo entrenar, que es lo importante.
¿Qué nos aporta la cafeína y cuál sería la dosis de consumo eficiente? ¿Nos puede perjudicar?
No, o sea, perjudica. Bueno, vamos a ver, la cafeína se viene utilizando. O sea,
claro, está contestando un loco del café.
Sí, absolutamente.
Sí. Por eso te digo que.
No, o sea, la cafeína, yo aparte que tomo café porque soy loco de café y me encanta, muchas veces el utilizar una pequeña dosis de cafeína lo que hace es que hace que estimule antes la activación de los ácidos grasos. Es decir, utilizas como fuente de energía los ácidos grasos en deprimento del glucógeno. Con lo cual, pequeñas dosis de cafeína viene bien. ¿Hasta cuánto? Pues bueno, podemos tomar entre 3 y 6 miligramos por kilogramos de peso. Y normalmente se puede tomar 30 minutos antes del ejercicio, entre 30 y 60 minutos, porque nos va a dar un pico de, sobre todo, que nos va a hacer que la percepción de la fatiga va a ser menor, estimula el sistema nervioso de tal manera que aumenta la contracción muscular y sobre todo que disminuye la sensación de fatiga, y esto hace que te ayude en el rendimiento. Si os acordáis, hace muchos años era una de las sustancias que estaban prohibidas, o sea que el tomar mucha cafeína era considerado dopaje. Creo que estaba en torno, no sé si era pues para una persona de 60 kilos, si tomaba 600 miligramos de cafeína, era positivo. Luego se quitó y tampoco se tiene muy claro que ese exceso de cafeína te pueda ayudar, que sea perfecto, así que normalmente puedes tomar una de las cosas negativas que tiene, por ejemplo, que te puede deshidratar un poquito, así que si tomas cafeína no podrías estar tomando durante mucho tiempo, porque hace es provocar una deshidratación y no es bueno tampoco tomar en exceso. Así que si tomas, por ejemplo, aquí vaya a hacer una maratón, podría tomar un gel con cafeína entre 50 miligramos, que puede tener un gel, que no viene mal, pero el siguiente gel no lo tendría que tomar con cafeína, tendría que dejar tiempo para no provocar demasiadas subidas, ¿no?, de estímulos y de activación. Así que cafeína, sí, ayuda a mejorar el rendimiento, nos va a ayudar a disminuir la sensación de fatiga y sobre todo que esa percepción de cansancio la disminuye y nos hace, pues eso, que aumente esa contracción muscular, con lo cual está muy bien.
Y por último, ¿cuántos kilómetros semanales hay que hacer para correr el maratón en menos de 3:30?
Bueno, pues lo has hecho tú, Joseba.
Sí, señor.
¿Cuántos kilómetros llegaste a hacer a la semana?
Es que no los conté, pero eran más series que kilómetros, que tiradas largas.
Sí, a ver, normalmente una persona que hace entre, vamos a ponerlo fácil, entre 30 a 40 kilómetros y 70 son capaces de hacer una maratón. O sea, que estamos hablando de alguien que entrene 3 veces por semana, sería capaz de hacer esos registros. Cuanto más entrenemos, mucho mejor, y mejor será nuestra marca, y mejor y más disfrutaremos de la carrera.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.